19 de marzo de 2014, 21 horas, pueblo de Allén, provincia de Río Negro. Algo sacude al barrio ribereño, una zona de chacras. Se escucha una explosión. La familia Ibáñez sale de su casa para ver qué ocurre afuera. Una enorme llamarada supera la altura de los árboles. Al rato comienzan a sentir irritación en los ojos y un fuerte dolor de cabeza. Síntomas cada vez más normales para los vecinos de Allén, desde la instalación de la petrolera estadounidense Apache para la extracción de petróleo y gas. Así lo cuenta Gabriela Sepúlveda, integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua.
Esa noche estuvimos presentes en este hecho, digamos, o sea, inmediatamente que ocurre la explosión, don Ibáñez nos avisa, así que fuimos. Lo que sucedió fue una gran explosión que hizo temblar la casa, la vivienda, y bueno, ellos asustados salieron de la casa y vieron que había una gran llamarada que era parte de la fuga de gas, de un venteo que se hace por seguridad, digamos. Bueno, con unas llamaradas a la altura de los álamos, característicos en la zona por las chacras, ¿no? Durante unas 4 horas se diría que se vivió, digamos, se respiró aire tóxico, porque, bueno, era evidente la irritación de los ojos, de garganta, bueno, el olor desagradable. Bueno, además de la tensión de no saber qué es lo que pasaba, ¿no?
Y lo que pasaba, y lo que pasa, se llama fracking, o fractura hidráulica. Una técnica que utilizan las empresas para extraer los cada vez más escasos recursos de gas y petróleo en la Patagonia argentina. Así explican qué es el fracking desde el Observatorio Petrolero Sur, de la mano del colectivo audiovisual Vaca Bonsai.
Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales.
Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo, se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos.
El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea.
El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa.
También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz.
Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos.
Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo.
Del análisis macro acerca de la vida regida por el consumo a las afectaciones cotidianas, Gabriela Sepúlveda cuenta los cambios que ve a su alrededor a partir de la proliferación de este tipo de industria.
Desde hace 2 años, a esta altura, los cambios están siendo impresionantes, digamos. Acá la zona, digamos, del Alto Valle, la característica es que varias ciudades están conectadas, bueno, por algunas rutas, a una distancia de unos 20, 25 kilómetros, 30. Y bueno, digamos, hay mucho tránsito habitualmente porque las familias trabajan, las personas trabajan en una u otra ciudad y el tránsito es constante. Y bueno, y esa es una de las cosas que más se ve ahora, digamos, el transitar de camiones de importante tamaño. En lo que estamos viviendo este último mes es la ocupación de más chacras, digamos, las locaciones donde se instalan las torres, se hace la perforación, están ubicadas más o menos en una chacra de una hectárea, en una zona que te digo que puede ser de 10 hectáreas, donde se ubicaban tres locaciones, ahora hay tres nuevas chacras afectadas donde se limpia un cuadro de una hectárea y allí se prepara todo el terreno para que se instale la torre, se perfore y bueno, se sigan haciendo todas las actividades que tienen que ver con la extracción de gas en este caso. Es un paisaje totalmente cambiado, el ruido de las maquinarias trabajando cuando se perfora. Bueno, los vecinos cuentan que en la noche, digamos, ese ruido es permanente, hay que vivir y poder dormir con ese ruido, digamos que de repente tiene golpes importantes porque lo que se está haciendo es fracturando, está perforando, poniendo caños en el suelo, digamos. Imagínate que los motores son inmensos, los golpes son importantes. Además, la emanación de gases propio de los motores, de gran envergadura, digamos, y bueno, la percepción, digamos, de gases tóxicos, que es cuando son las etapas de aplicación de líquidos y gases en la fractura, en la inyección hidráulica.
Los argumentos del Estado para sostener este tipo de industrias extractivas se basan en la generación de puestos de trabajo y en la importancia de la inversión extranjera. Incluso, la nacionalización del 51% de las acciones de YPF se relató como una recuperación soberana. Meses más tarde, la firma acordó con la empresa norteamericana Chevron la explotación del yacimiento Vaca Muerta en Neuquén. Chevron está acusada por contaminación en Ecuador. La legislatura provincial aprobó el acuerdo mientras la policía reprimía afuera a organizaciones sociales, ambientales y a pueblos originarios. Diego Di Rizio, integrante del Observatorio Petrolero Sur, realiza una crítica profunda a la matriz energética argentina.
Todo el abordaje que se ha hecho sobre la soberanía hidrocarburífera ha sido un abordaje que ha nacido desde los saldos completamente negativos en la balanza comercial y también se ha manifestado en cuáles han sido las intenciones de una soberanía hidrocarburífera. Esto es únicamente la importancia de lo económico. Lo único que importa son números dentro de una ecuación macro y lo que está dejando de lado es una discusión de hacia dónde se tiende con una matriz energética, qué se hace con la renta petrolera y si esto efectivamente puede redundar en un plan de transición hacia otro tipo de fuentes cuando estamos viendo que, por un lado, Argentina está avanzando sobre yacimientos no convencionales, o sea que sus fuentes tradicionales, ricas, de fácil llegada y bajo costo y menor impacto ambiental se están acabando, y al mismo tiempo una crisis climática global que tendría que tener otra inscripción dentro del armado de políticas públicas, ¿no? Lo que no se está discutiendo es hacia dónde para qué se extraen los hidrocarburos, si efectivamente es para sostener estos niveles de derroche energético que vivimos hoy en día, si es para sostener los niveles de derroche energético que tienen otros continentes, como puede ser para la exportación. Pensemos que, por ejemplo, si todos tuviéramos el mismo nivel de consumo que Estados Unidos, que tiene no llega al 3-4% de la población mundial y consume el 25% de los recursos fósiles, necesitaríamos varios planetas y necesitaríamos yacimientos que no existen.
Volvamos a Allen. Apenas la técnica de hidrofractura mostró la falla que sacudió la casa de los Ibáñez, la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua buscó dialogar con los representantes del Estado para saber si existían controles que pudieran impedir los daños. Gabriela nos cuenta cómo les fue en ese intento.
El rol del Estado vendría siendo el rol de controlador o contralor de todas estas actividades, es nulo, digamos, prácticamente. Durante esa noche que ocurrió la explosión, nosotros recurrimos al subsecretario de Fiscalización y Control de estas actividades de la Secretaría Sustentable de Medio Ambiente, y bueno, nos encontramos con la sorpresa de que ese cargo ya no estaba siendo ocupado, digamos. El subsecretario había sido despedido. Y allí nos contactamos con el secretario de Hidrocarburos, quien acudió a la chacra, digamos, a dar algunas explicaciones que la verdad es que nos dejaron más intranquilos todavía, porque cuando empezamos a pedir un control sobre el ambiente, sobre los gases que se estaban emanando y todo lo demás, ellos mismos se ofrecieron a hacer una medición con algunos aparatos medidores de gases. Cuando reclamamos que esto se hiciera, el secretario nos dice, no, en este momento no lo podemos hacer porque las herramientas que tiene la provincia están vencidas.
En este ejemplo, aparece un Estado ausente para el control y abocado a garantizar condiciones para las empresas. La industria del petróleo y el gas, como ocurre también con la soja y la minería, genera un alto impacto socioambiental que es rechazado por las comunidades. La implementación de esta matriz se aprueba a espaldas de los pueblos y reprimiendo las protestas sociales. En el caso del fracking, además, la utilización de grandes caudales de agua y la posible contaminación de las napas son un atentado contra un recurso clave para la vida. En la zona de Allén, afecta directamente contra la histórica industria frutihortícola que ocupa un alto porcentaje de la población.
Nuestra lucha sí es defensa, digamos, de estas fuentes de agua, que son las fuentes que nos dan la posibilidad de el agua que bebemos en nuestra casa proviene de estos ríos, de estos lagos, desde estos ríos desde donde se riega el valle frutícola. Bueno, es lo que posibilita la vida en este territorio. Entonces, bueno, toda esta actividad que va a ser irreversible, la afectación que se dé sobre estos cauces de agua y sobre la tierra y sobre el aire, bueno, la verdad que eso es lo que nos preocupa y por eso estamos peleando esta batalla, que bueno, es muy difícil porque justamente la oferta de la explotación de hidrocarburos para el gobierno solo tiene que ver con las ganancias, con lo económico, digamos, con el atraer inversiones del extranjero, sin pensar en los intereses de la población, nuestros derechos, en lo que nosotros queremos como vida en este territorio.
Llamaradas de fuego más altas que los álamos, dolores de cabeza, ruidos toda la noche, infecciones, tránsito constante de camiones, contaminación y derroche del agua, represión a quienes se organizan, perforaciones hasta el centro de la tierra para obtener un recurso que moviliza a un mundo excluyente. Sumado a estas denuncias, la combinación entre mecanismos financieros legales e ilegales que se complementan como parte de una misma rueda. El saqueo que empieza en el suelo termina en los cuerpos. ¿Existe una vinculación entre la industria extractiva y la trata de personas para la explotación sexual?
Ciudades como Catriel, Cutralcó, Añelo, Rincón de los Sauces, que son ciudades netamente petroleras, digamos, existe, digamos, la proliferación de espacios como son los prostíbulos o como son los casinos, digamos, que son los lugares de entretenimiento para los trabajadores petroleros, ¿no? Y que generan toda una cuestión de riesgos sociales, de riesgos para la mujer, para los niños, en esas pequeñas comunidades, y esto indudablemente se va a ir extendiendo hacia otras ciudades que tienen una cultura totalmente diferente. Y bueno, y lo más preocupante alrededor o atrás de esto es justamente también la trata de personas, ¿no? Nosotros vemos una vinculación directa, digamos, con este tipo de actividades extractivas, bueno, que generan otras actividades ocultas. Llegan a la región, bueno, a ciudades como Rincón de los Sauces, muchas mujeres dominicanas o centroamericanas que realmente vienen con una oferta de trabajo, digamos, prostíbulo, que allí se desempeñan, ¿no? atrás de esto queda oculto, digamos, lo que es la trata de personas, y bueno, que son también pequeños negociados de empresarios, de gremios, que los fomentan, y que de la policía, digamos, toda una red que se genera alrededor de esto, oculta y, bueno, mafiosa, diríamos, ¿no? Y por supuesto alrededor también el consumo de drogas.
Vivo acá. Una manera de afirmar modos de vida sustentables y armónicos. Asentar que se vive acá para garantizar un mañana. Vivo acá porque acostumbrarse es morir. Vivo acá porque, como dice Gabriela, una vez que se conoce una problemática, solo se puede participar en superarla.
Empecé a trabajar, a participar en la asamblea a partir de participar de una celebración mapuche que hace poquito también se hizo, que es el Guñó Chipantu, que es el Año Nuevo Mapuche. Sí, fue el espacio donde empecé a conocer esta problemática y, bueno, empecé a participar, a interiorizarme. Y la verdad es que uno siempre dice en la asamblea que una vez que uno conoce esto, la verdad que es bastante difícil salir, hacerse un lado y decir, mirar para otro lado, decir, bueno, no me interesa, no. Digamos, una vez conociendo esto y sabiendo que esto nos afecta a todos, porque el agua llega a todos nuestros hogares y la tenemos adentro de nuestra casa, bueno, es imposible hacer la vista a un lado y no participar. Entonces, bueno, desde allí, hace unos 2 años ya, de este compromiso, digamos, de seguir informando a la gente, seguir denunciando, seguir ocupando los espacios de participación que nos permite esta pseudo-democracia, para denunciar esto y, bueno, tratar de revertirlo, de cuidar nuestro territorio, porque es aquí donde vivimos y no podemos permitir que nos impongan un modo de vida que no tiene futuro.
Vivo acá.